Amigos, el domingo, dentro de dos jornadas, los chilenos y chilenas deben votar para aprobar o rechazar el nuevo texto de la Constitución que se ha redactado en un proceso de casi un año. Chile vota este domingo por el apruebo o el rechazo del nuevo texto constitucional que busca reemplazar el texto vigente que está basado en la Constitución que en su momento se aprobó en el proceso dictatorial de Chile, cuando tenía un gobierno no democrático, encabezado por el general Augusto Pinochet. Es la etapa final después de un proceso constituyente de casi un año, que no tiene precedentes en América Latina de esta forma. Empezó, recordemos, en aquel estallido social de 2019, donde se votó a favor de cambiar por completo la constitución heredada de la dictadura. El 80% de los chilenos votaban en aquel momento, ¿no? Vale la pena acotar que no es efectivamente la constitución creada en la época de la dictadura militar. Ha tenido varias reformas desde entonces, pero está en el corazón de los chilenos el entendido que buena parte de aquello que está vigente viene de esa época y por lo tanto hay que cambiar. ¿Qué va a pasar el próximo domingo? ¿Cuáles son las miradas que pueden arrojarse sobre esto? Vamos con este tema.
La entrevista.
Le agradecemos a la doctora en Ciencias Políticas y docente Pamela Figueroa, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades desde Santiago de Chile. Pamela, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis y Adriana, y bueno, a todos los que están escuchando hasta ahora la radio Uruguay. Y muchas gracias por el interés que siempre tienen por el proceso político chileno.
Sí, estamos muy atentos a lo que puede ocurrir el domingo. De acuerdo, si bien están en estos momentos en veda en Chile, bueno, a través de las plataformas digitales se han seguido conociendo algunos datos, y lo que se arrojaba oficialmente previo a la veda y que se ha seguido manifestando en estos días es que, al parecer, los trabajos de opinión pública apuntan a que hay un mayor respaldo al rechazo que al apruebo.
Sí, bueno, como tú bien dices, nosotros tenemos una veda de encuestas 15 días antes de la elección, es decir, hace dos semanas que no hay encuestas o datos oficiales, pero bueno, siempre siguen algunos analistas entregando información, y la opción del rechazo al texto constitucional en algunos de estos estudios se ha visto superior, con mayor apoyo que la opción apruebo. Hay distintos estudios que muestran distinto rango de cómo sería ese resultado, pero la verdad es que muy pocos analistas se han aventurado a señalar cuál podría ser el resultado de este domingo 4 de septiembre, por varias razones, porque las encuestas han ido variando. La opción rechazo, de hecho, ha estado presente incluso antes de que se conociera el texto constitucional. Este proceso constituyente también se ha dado en el contexto de muchas noticias falsas, información en redes sociales. Entonces hay una cierta precaución, ¿no es cierto?, en asumir que lo que las encuestas nos señalan es una predicción real de lo que puede pasar. Ajá. Y en segundo lugar, porque el plebiscito del 4 de septiembre es con voto obligatorio, y Chile no ha tenido el voto obligatorio desde el año 2012, ¿ya? Es. Entonces casi una década donde no hemos tenido este voto obligatorio, y el promedio en general de participación electoral ha sido entre el 45 y el 50%. Entonces, con un voto obligatorio donde posiblemente las personas que no acudan a votar este domingo pueden ser multados, sin duda va a crecer la participación electoral, y hay un gran porcentaje de ese electorado que no ha participado, y por tanto es muy difícil saber cómo votan o cuál sería su opción. Claro. Entonces estamos en un escenario abierto, decimos acá en Chile, y bueno, por eso hay tanta expectativa también de lo que va a suceder este domingo.
Claro. A ver, recién recordábamos, ¿no?, esto surge en aquellas movilizaciones y la sociedad chilena movilizada en un momento de ruptura, un estallido muy fuerte que marcó a Chile. A partir de allí había un respaldo absoluto, 8 de cada 10 chilenos decían que había que modificar la constitución. Se empezó a trabajar eso en paralelo con un proceso electoral ganó un presidente, la integración de las cámaras en el Congreso es diferente al gobierno en cuanto a sus posibilidades de decisión, y la constituyente planteaba un tercer escenario distinto también en cuanto a la representación. De todas formas, me da la sensación, Pamela, que a medida que ha ido pasado el tiempo, como que se han alineado mayormente oposición y gobierno de un lado o del otro, del apruebo y del rechazo, pero tampoco es tan lineal esta realidad, ¿no?
Sí, totalmente. Se dio un fenómeno bien interesante y particular, que la política constituyente y la política regular en Chile convivieron en un mismo espacio, en un mismo tiempo, pero con representaciones bastante distintas. Eso asociado, por un lado, al contexto, como bien tú señalabas, en octubre de 2019 hubo una gran movilización, un estallido social. Y bueno, en marzo del 2020 comenzó la pandemia y tuvimos, ¿no es cierto?, un periodo largo de excepción constitucional donde las personas no podían movilizarse. Entonces fue cambiando el contexto, pero también la regla electoral de la elección de la Convención Constitucional es distinta a la regla electoral de la elección del Congreso. Uh-huh. Pero a pesar de que siempre hablamos de la crisis de los partidos políticos o de la crisis de confianza hacia las instituciones, la política regular tiene representación, ¿no es cierto? Y como bien tú señalabas, esa representación del Congreso es distinta a la representación de la Convención Constitucional. El Congreso se parece más a lo que han sido otros congresos, a cómo ha ido evolucionando también el sistema de partidos en Chile, donde hay nuevos partidos políticos, nuevas fuerzas representadas, nuevas generaciones también representadas en el poder. Y bueno, eso es importante tenerlo en consideración, porque más allá del resultado del plebiscito del domingo, ya sea apruebo o rechazo, el Congreso, ¿no es cierto?, y la política regular, la política institucional, es la instancia deliberativa donde se tendrán que discutir y aprobar la legislación, ya sea para implementar el nuevo texto constitucional o, en el caso de rechazo, para ver un camino de cambio constitucional, porque como tú bien señalabas, en el plebiscito de 2020, cuando la ciudadanía se manifestó por el cambio constitucional, un 80% estuvo a favor del cambio. Y yo creo que eso también se refleja en los parlamentarios y las parlamentarias, en los líderes de los partidos políticos, o sea, incluso la derecha, que fue quien siempre defendió, ¿no es cierto?, la Constitución de 1980, que es la Constitución de la dictadura, que con algunas reformas existe, ¿no es cierto? Incluso la derecha ha dicho que el actual texto constitucional no goza de la legitimidad necesaria y sería necesario, por tanto, o iniciar un nuevo proceso constituyente en caso de que la ciudadanía no aprobara este domingo.
Claro.
Entonces, bien interesante ese proceso, que se dan como dos políticas distintas en un mismo tiempo.
Claro, Pamela. Desde lejos, uno ve, es difícil, primero, para la población en general, los detalles de un texto que es extenso, es complejo y abarca una cantidad de temas, ¿no? Tal vez no sé si no hubo tiempo como para comunicarlo, o hubo muchos voceros o no tanto. ¿Cómo fue este proceso de comunicación a la población del contenido de este texto? Porque uno a lo lejos puede pensar que, bueno, pero ¿por qué no tiene esto una aprobación más general?
Sí, mira, la comunicación, bueno, siempre es compleja por lo que les señalé inicialmente. Desde que se instaló la Convención Constitucional, hubo una fuerte campaña de quienes no estaban a favor del cambio constitucional.
Sin siquiera saber del texto.
Exacto, y criticar la Convención Constitucional en sí misma hasta antes de conocer el texto. Uh-huh. Una vez que el texto se entrega al presidente de la República, que eso fue el 4 de julio, comienza la discusión por parte del gobierno, que tiene la obligación en el fondo de informar a la ciudadanía sobre cuál es la materia en la que nos tenemos que pronunciar, y los distintos grupos de los movimientos sociales, los partidos políticos, también dan a conocer este texto. Hay algo bien interesante, porque desde hace por lo menos unas 6 semanas El borrador de nueva constitución es el texto más vendido en las librerías, ¿ya? O sea, hay un interés también de la ciudadanía por informarse, se ha dado a conocer a través de distintas plataformas. Entonces, uno es la información, pero también hay un fenómeno que no es único de Chile y que yo creo que está afectando a las democracias a nivel global, que son las campañas de noticias falsas, ¿no es cierto? Que se hacen fundamentalmente a través de redes sociales. Esta ha sido una campaña también muy diferente desde esa perspectiva, porque la campaña en relación al plebiscito ha sido fundamentalmente por plataformas digitales o por redes sociales. Entonces, uno podría pensar que gran parte del rechazo, y eso lo han mostrado distintos estudios de opinión pública, que consultan a las personas por qué votarían rechazo, gran parte de esa opción se basa en noticias falsas con respecto a temas como la plurinacionalidad, el derecho de propiedad, claro, ¿no es cierto?, donde claro, se han diseminado noticias falsas. Pero, paralelamente, también se está haciendo esta otra difusión. Por eso te digo que es muy difícil prever cómo la ciudadanía va a manifestarse el día domingo.
Claro. Además, Pamela, y esto es en términos generales, ¿no? Siempre hay dos dimensiones cuando hay una ambición de cambiar: el cambio deseado y el cambio posible. He escuchado a algunos colegas tuyos hacer referencia, sí, a que quizás si se hubiesen omitido algunos elementos podía haber tenido un mayor apoyo. Claro está, todo esto a la espera de lo que pueda ocurrir el domingo, y luego será muy fácil hablar cuando ya se conozcan los resultados, ¿no?
Sí, probablemente. Lo que pasa es que es un texto constitucional que genera bastantes cambios, ¿no es cierto? Y también el cambio, como tú decías, unos son las expectativas, otros lo que realmente puede suceder. También el cambio a veces se siente muy necesario, pero en el momento ya de tomar la decisión genera incertidumbre, ¿no es cierto?
Como todo cambia, claro.
Claro, porque además estamos justo en un periodo post-pandemia con una crisis económica que estamos viviendo en la mayoría de los países. También en Chile la preocupación por la seguridad pública es un tema muy presente. Seguro. Entonces, creo que también ese factor de incertidumbre afecta, ¿no es cierto?, sobre todo la indecisión, porque además todos los estudios de opinión pública muestran que hay muchos indecisos. Y claro, estamos justo ahora en un periodo de cierre de las campañas, donde se movilizan también emociones, ¿no es cierto?, con respecto al cambio. Si esto se hace con temor, si se hace con esperanza, y es un poco lo que ha estado jugando los distintos comandos para movilizar a las personas estos últimos días.
Claro, ¿con qué se vota, no? Si con el corazón o con la razón, lo de siempre, cuando el voto sí es obligatorio, bueno, allí se verá el domingo qué pasa.
Sí, sí.
Pamela, una más. En el caso que se confirme que el voto predominante es del rechazo, ¿cuál es el escenario después de eso?
Sí, jurídicamente, si gana el rechazo, el texto actual sigue vigente, ¿ya? No hay un mecanismo institucionalizado que signifique comenzar otro proceso o algo por esa naturaleza. Pero políticamente, todos los sectores políticos han señalado que es necesaria la reforma o el cambio constitucional. Por tanto, probablemente si ganara el rechazo, el presidente de la República ya lo ha manifestado públicamente, ha dicho que buscará en el Congreso el acuerdo para iniciar un nuevo proceso. Ya ese nuevo proceso creo que tiene estándares del actual, ¿no es cierto?, que requiere participación ciudadana, que ya no podría ser un cambio constitucional solo en el Congreso, que haya representación paritaria de hombres y mujeres, que haya representación de pueblos indígenas. Entonces, eso lo que va a venir es una deliberación política sobre cómo abordar, ¿no es cierto?, la necesaria reforma o cambio total a la constitución política. Y eso se va a dar en los próximos meses. Me parece que y eso va a ser así. Pero si gana la prueba, también el Congreso, como les decía, va a tener un rol muy relevante en la implementación del texto constitucional a través de nueva legislación. Entonces, pareciera ser que el domingo es un paso más en un proceso, ¿no es cierto?, que se sigue desarrollando.
Veamos qué pasa, y incluso también cómo se capitaliza un fracaso o un éxito en este en esta convocatoria para
el nuevo gobierno,
para el presidente Boric y su nuevo gobierno.
Sí, es cierto.
Pamela Figueroa, volvemos a conversar contigo en cualquier oportunidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande.
Que tengan
gracias,
un domingo en paz. Hasta luego. Hasta pronto.
Gracias.